Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Tenemos una última hora sobre los dos casos posibles de personas afectadas por el coronavirus chino. Lo contábamos a las 3:30, que se estaba tratando a estas personas. Bueno, pues en este momento la información que tenemos disponible es que los dos casos han dado negativo. Han dado negativo y que el Ministerio de Sanidad deja claro que el riesgo para la población española es muy bajo. Repetimos, los dos casos sospechosos por el virus de Wuhan dan negativo y el Ministerio de Sanidad dice que el riesgo para la población de este país, de España, es muy bajo. Y podemos dar por acabada la borrasca Gloria, que nos ha dejado al menos 13 muertos. El delta del Ebro ha sido una de las zonas más afectadas. Se calcula que hay 3.000 hectáreas de arrozales anegadas. Las recomendaciones en este momento que dan los expertos es sacar todo el agua de mar de los arrozales para salvar los cultivos. Eso no significa que los problemas del delta del Ebro se vayan a solucionar, porque el delta del Ebro tiene problemas no solo por incidente o por esta borrasca Gloria. Es un cuerpo sedimentario que al cambiar las condiciones a largo plazo desaparece. Mañana seguro que a partir de las 8:30 César Lumbreras en Agropopular nos contará más detalles de cómo está el delta del Ebro en este momento. Y paradojas, paradojas tiene la Unión Europea, porque es el gobierno de Pedro Sánchez el que tiene sancionar a Delcy González, la vicepresidenta de Venezuela, que visitó España en la madrugada del lunes. Delcy González es una de las personas que están incluidas en la lista de personas que no pueden visitar el espacio Schengen. Aquella sanción la promovió Borrell, ahora alto representante de la política exterior de la Unión Europea. Delcy González no puede viajar a Europa. Pero aquí viene la paradoja, porque tendría que ser el gobierno de Sánchez el que sancionara a Venezuela después de que el ministro Ábalos, el segundo en el PSOE, se reuniera con Delcy González en un avión en Barajas en esa madrugada, en la madrugada del lunes. No solo Delcy González estuvo en el avión y Ábalos se reunió con ella. Vox Populi, que es quien está contando la noticia, informa también que Delcy González pasó la noche en la zona VIP de Barajas. Ahora veremos las implicaciones que eso tiene. La noticia la conocimos, la noticia de la reunión de Ábalos con Delcy González, la conocimos ayer. Y ya desde ayer Ábalos nos ha ofrecido dos versiones. La primera versión, la primera cosa fue negarlo. No, yo no me he reunido. Negarlo y quitarle importancia a esa reunión.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Por importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad.
¿A quién le importa que yo me haya reunido con la vicepresidenta de Maduro? Dice Ábalos, dijo ayer Ábalos. Una cosa importantísima. Le quitó importancia a los 4 millones de refugiados que hay fuera de Venezuela. Le quitó importancia a los asesinados, a los torturados, a los que no tienen para comer, a los que no tienen medicinas, a los que no pueden estar en los hospitales, a los perseguidos, a los asesinados, a los humillados, a los vejados, a los torturados. ¿A quién le importa la democracia? ¿A quién le importa, ministro Ábalos, lo que pasa en Venezuela? ¿A quién le importa que un ministro de España se reúna con la segunda de Maduro? Esto no tiene ninguna importancia. Ministro Ábalos, lleva usted razón. ¿Qué más da? ¿Qué más da los 4 millones de refugiados? ¿Qué más da la gente que se muere de hambre? ¿Qué más da la gente que está siendo torturada? ¿Qué más da? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que los estén matando, señor Ábalos? ¿Qué más da que usted se haya reunido con la segunda del tirano? Esa fue la primera respuesta de Ábalos. La segunda respuesta que ha ofrecido el Ministerio de Fomento es peor que la primera, peor que la mentira inicial. Porque Ábalos ha contado que se vio con la vicepresidenta, casualmente, fue a recibir a Félix Palencia, que es un amigo suyo íntimo, y se encontró con la vicepresidenta por casualidad. O sea, por casualidad, de madrugada, se sube a un avión y se reúne con la vicepresidenta Maduro. Es peor, ¿eh? La segunda explicación es peor que la mentira inicial. Delcy bajó del aparato y accedió a la sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto de Madrid. Se incumplió así, ya digo, lo que establece el sistema de sanciones. Y se fue a la sala VIP. ¿Es la sala VIP espacio Schengen o no es espacio Schengen? El gobierno y la policía están diciendo que no. Lo del avión está claro. En el derecho internacional, un avión no es soberanía, ¿eh? No es territorio soberano del país donde está aterrizado. Pero una sala VIP de un aeropuerto. Delcy, ya digo, es la segunda de Guaidó y no se de Maduro. Y no se caracteriza precisamente por tenerle simpatía a Guaidó, claro. No puede tener simpatía por ningún demócrata.
Un pelele que quedará ahogado en los pantanos de la patria. Por primera vez lo voy a nombrar, el señor Juan Guaidó.
Un pelele que quedará ahogado. Eso es lo que dice Delcy, del presidente encargado de Venezuela. Todo este escándalo, el que Ábalos se reuniera con la vicepresidenta Delcy, el que lo haya negado, el que luego nos haya contado una milonga, una mentira, se produce a pocas horas de que llegue a España Juan Guaidó, el presidente encargado. Una visita que pone de manifiesto las contradicciones de un gobierno con un vicepresidente, Iglesias, y con ministros muy amigos del régimen venezolano. Ya sabes que a Guaidó no lo va a recibir, ya lo sabes a estas horas, no lo va a recibir Sánchez. La nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para suavizar tensiones, ha recordado que España lideró el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado y como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Está muy bien que la ministra de Exteriores recuerde esto, pero al primero que tenía que recordárselo es a Pablo Iglesias, que no lo reconoce ni como presidente encargado ni como presidente de la Asamblea Nacional. Señora ministra de Asuntos Exteriores, hable con su vicepresidente, explíquele quién es Juan Guaidó, porque Iglesias no quiere enterarse de quién es Juan Guaidó. La parte morada del gobierno se ha sentido muy aliviada porque Zapatero ha defendido que Sánchez no reciba a Guaidó. Zapatero defiende el diálogo trampa de Maduro. Zapatero se ha convertido en el blanqueador de Maduro. Menos mal que todavía queda en el club de los expresidentes alguien como Felipe González. González, después de lo que ha dicho Zapatero defendiendo a Maduro y atacando a Guaidó, ha llamado a Maduro tirano y ha reafirmado, como toda la comunidad internacional, que Guaidó es el presidente legítimo. Lo triste es que a estas horas, 4:08 de la tarde, a estas horas, el gobierno de España está más cerca de Maduro que de Guaidó. Y tiene que venir Felipe González a recordar quién es Guaidó. Hombre, González tiene solo 78 años. 78 años no son muchos para ser presidente otra vez del gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que la policía alemana ha confirmado que hay 6 personas muertas y varios heridos tras el tiroteo ocurrido hoy en una localidad del sur del país. El autor de los disparos ya ha sido detenido, corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Los primeros indicios apuntan a que existía una relación personal entre el autor del tiroteo y sus víctimas. El portavoz de la policía, Rudolf Biermeier, confirma que hay un primer detenido. Poco después de llegar al lugar, los agentes pudieron detener a una persona relacionada con los hechos, aunque todavía no podemos establecer ninguna autoridad. El tiroteo tenía lugar a mediodía en un restaurante de la pequeña localidad Bodensee, en Baden-Württemberg, y al menos varias de las víctimas pertenecían a una misma familia.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para los 2 hombres acusados de violar a una joven el pasado lunes en Almería, Verónica Ruiz.
Los detenidos y la víctima se conocían. Habían coincidido de madrugada en un pub y acabaron en el piso de una amiga donde estuvieron bebiendo y escuchando música. La chica asegura que la forzaron, que no hubo consentimiento y que quedó paralizada mientras la agredían sexualmente en una habitación. Los acusados, según se desprende de las pesquisas, niegan la violación y hablan de relaciones consentidas. La joven de 21 años, llorando, acabó refugiándose, según testigos, en un comercio de Almería, donde la encontraron agentes de la policía local. El asunto se investiga como un delito contra la libertad sexual.
Y hoy se ha dado un paso más para la nueva tarifa de la luz, que va a facturar por tramos horarios y que nos va a ahorrar dinero. Solo falta que el gobierno lo apruebe. Susana Moneo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado la nueva metodología que establece tres periodos de tarifas, punta, llano y valle. Programar los electrodomésticos va a ser una costumbre para ahorrar. Las horas más baratas son desde las 00 hasta las 8 de la mañana, también festivos y fines de semana. El llano es de 8 a 10 de la mañana, 2 a 4 de la tarde y 10 a 12 de la noche. Hay que evitar sobre todo el resto de horas. No se va a implantar inmediatamente. Las comercializadoras tienen que adaptar los equipos, así que hay tiempo para acostumbrarse.
Y te cuento también que ha fallecido Félix Casas, el capitán Tan de los Chiripitifláuticos, a los 89 años en su casa de Madrid y por causas naturales. Y ya en los deportes se han sorteado los octavos de final de la Copa del Rey, Santi Duque.
Tras la disputa ayer, Pilar, de la ronda de 16avos, este mediodía en Las Rozas se han conocido los emparejamientos de los octavos. El Real Madrid se verá las caras con el Zaragoza en la Romareda. El Barça recibirá en el Camp Nou al Leganés. En cuanto a los equipos de segunda división B, la Cultural Leonesa, que ayer eliminó al Atlético de Madrid, se medirá al Valencia y el Badajoz al Gran nada. Además, Tenerife, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Osasuna, Rayo Vallecano, Villarreal y Mirandés, Sevilla. De vuelta a la Liga, hoy empieza la jornada número 21 con el Osasuna Levante a las 9 de la noche. Mañana a las 4, gran partido de la jornada, Valencia-Barcelona en Mestalla. Acaba de comparecer ante los medios el entrenador azulgrana. ¿Qué titulares ha dejado Quique Setién? Barcelona, Elena Condís.
Setién reconoce que se llevó un buen susto en Ibiza, valora como una ventaja jugar en el Camp Nou los octavos de Copa y evitar así el viaje a Leganés. El nuevo técnico del Barça asegura que su equipo no está lejos de lo que pide. Sobre el 9 ha vuelto a insinuar que lo necesitan, dice que las lesiones no se controlan pero influyen. En este sentido le hemos preguntado dos veces por Rodrigo Moreno del Valencia. Es un jugador que sabemos que gusta al Barça y escuchando a Setién también al técnico. ¿Te gusta Rodrigo Moreno?
A mí me gustan todos los grandes jugadores.
Y fuera del fútbol, en tenis, Roberto Bautista ha caído eliminado en el Open de Australia en tercera ronda tras caer ante Marin Cilic en 5 sets. Y apunten las dos grandes citas de la tarde, 5:30 España-Croacia, semifinales del europeo de waterpolo, 8:30 de la tarde España-Eslovenia, semifinales del europeo de balonmano.
Y te recuerdo la última hora que te adelantaba Fernando de Aro, los dos casos sospechosos por el virus de Wuhan en España han dado negativo y el Ministerio de Sanidad asegura que el riesgo para la población española por este virus es muy bajo. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Vuelve a llover. ¿Qué tal? Buenas tardes. 8 grados a esta hora en Cibeles. Vamos a tener un sábado pasado por agua y un domingo con nubes, pero sin lluvia. Respecto al tráfico, precaución. Tenemos varios accidentes de salida. El A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y A3 Santa Eugenia. Más dificultades de salida en esa misma A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Getafe. Lío de entrada en la A1 en Las Tablas, A2 enlace con la M30 y A6 el Plantío. En la M40, ojo, hay otro accidente en la zona de los túneles del Pardo, hacia la 6, precaución por nieve también en la M601 en Navacerrada. Y en la M30, retenciones a esta hora entre Sagrados Corazones y Avenida de América, desde la carretera del Pardo hasta el Puente de los Franceses y entre Nudo Sur y Méndez Álvaro. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
San Cosme de Manán es una parroquia del municipio lucense de Ocorgo. Allí viven unas 60 personas y una de ellas es una mujer que se ha convertido no solo en su vecina más ilustre, sino en una de las personalidades más famosas de toda Galicia. Esta mujer se llama Benedicta, tiene 84 años y mañana puede ganar un Goya. De hecho, según todas las quinielas, es la favorita para llevarse el Goya a Mejor Actriz Revelación por la película O que Arde, de Oliver Lasse, donde hace de la madre de Amador, un pirómano que tras haber cumplido dos tercios de su condena, vuelve a la casa de su pueblo, donde además de su madre octogenaria, le esperan tres vacas y la perra Luna. Y así, también una mujer de pueblo, de azada y huerto, de vacas y bosques, que con sus 83 años se convierte en actriz por obra y gracia de un joven director que la hace protagonista de una bella obra cinematográfica que ensalza la dignidad de la gente del campo.
Pues que mi hija lleva en la sangre ese gusto por la fotografía y demás, ¿no? Entonces me dijo que había un casting en Ávila de Suarna y que si la acompañaba, que iban otras personas y tal. Y dice, buscan una señora mayor de 60 años, mira, a lo mejor te cogen a ti, digo, efectivamente. Y allí Oliver, pues mira, no sé por qué, pues me dijo de formar parte y bueno, pues yo fui de sorpresa en sorpresa.
Fíjate, de sorpresa en sorpresa y mañana que se va a lo mejor con el Goya. Esto me lo contaba el 2 de diciembre, el día que se conocieron las nominaciones a los premios Goya. Ahora, como te digo, es la favorita para recibir el premio Actriz Revelación por esta película que también está nominada a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía. Pero no te equivoques, ¿eh? La vida de Benedicta Sánchez no es solo una vida de pueblo, es realmente apasionante. Ella nació muy cerca de donde vive ahora, en San Fiz de Peraleda, a los 17 años y recién casada, inició una de las muchas etapas de su vida. Viajó a Brasil, donde se convirtió en fotógrafa de bodas, bautizos y comuniones. Y allí también se dedicó a la escalada, de hecho, escaló todos los picos de Río de Janeiro. Y a viajar mucho, por Turquía, Israel, Jordania o Grecia. Después vuelve a Galicia y luego acaba viviendo en Valencia para que su hija estudie Bellas Artes. Y sí, años más tarde regresa a su tierra a hacerse cargo de la casa familiar tras la muerte de su hermano. Y allí pues lleva su vida tranquila, vida de pueblo, como digo, con azada, con su huerto, hasta que su hija decide apuntarla al casting que había convocado Oliver Lasse buscando a una mujer de más de 65 años.
Naturalmente que no, porque nunca fue nada que me llamara muchísimo la atención. Yo prefería ser cámara.
Esto me respondía cuando yo le pregunté si la nominación además fue una sorpresa. Bueno, pues con 83 años, demostrando que nunca es tarde, se convierte en actriz. Y ahora está a punto de ganar un Goya.
Imos a ir a una boda, o los Goya es como una boda, ¿sabes?
Hay que ponerse... De sorpresa.
Hay que vestirse, ¿sabes? Y estas cosas.
Se lo decía en la conversación el propio director de la película, Oliver Lasse. Como una boda. Bueno, pues con el traje ya listo, con su nuevo pelo blanco y largo, es el pelo de Oliver, como ella dice, se va a presentar mañana en Málaga y será, estoy convencida de ello, la mujer más fotografiada del Fotocall de los premios del cine español.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos. Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que...
El ministro Ábalos ha admitido haberse reunido con la vicepresidenta de Maduro, aunque al principio lo negó. Pero al final ha tenido que decir que sí, que se había encontrado con ella en un avión privado a las 3 de la madrugada en el aeropuerto de Barajas. ¡Qué pillada, eh! Hablamos hoy con los oyentes de eso, de hacerse un Ábalos, de que te piñen con el carrito del helado. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Alguna historia parecida habrás montado tú alguna vez?
Seguramente sí, pero no la voy a confesar ahora. Alguna vez sí que me han pillado con el carrito
del helado. A la radio se viene a confesar.
Pero para hacer el bien.
A dar mucho de uno mismo.
Para hacer el bien. O sea, cuando he preparado una fiesta sorpresa o un regalo, siempre me lo han chafado. Con este don que tienen algunas personas de decir, ¿me vas a regalar unas botas? Pues esto.
¿Ah, sí? ¿Y sí. te lo chafan todo?
Pero todo.
Pero qué lástima, es que no sabes montar bien la historia.
Ya lo sé.
No sabes hacer
Tenía
bien
que
un
Ábalos. Envuelto una lámpara, claro.
¿Y los oyentes sí. saben hacerlo, Rosa?
Bueno, dicen por aquí, yo miento mucho, pero solo miento si la mentira es más divertida que la verdad, más agradable que la verdad y más rentable que la verdad.
¡Oh, muy bien! ¡Muy ético!
Exactamente, tiene un decálogo ético para mentir.
Claro, completamente.
Sí, sí, y bueno...
Alucinante.
Hay muchos tipos de mentira, pero si algo he aprendido a lo largo de los años es que los mejores mentirosos son aquellos que tienen mejor memoria. ¿Por qué? Porque hay que acordarse de cada cosa, porque si no, luego vienen las pilladas.
Disiento.
¿Por?
Cuantos menos detalles des a la hora de mentir, mejor.
Ya, bueno, pues
la
si
gente
no te acuerdas...
que se adorna, que te empieza a dar detalles de un coche rojo que viene, esto es mentira.
Que sí, pero que tienes que tener memoria, te tienes que acordar de lo que la mentira que le dijiste
eso,
a aquel.
Eso, en eso tiene toda la razón, claro, porque si no, sí que metes la pata, pero vamos.
Uh-huh. Y luego hay personas que mienten sin despeinarse, que es imposible saber si dicen la verdad o te están mintiendo, o al revés, claro. Bueno, vamos a escuchar a Julio de Madrid.
Hace más de 10 años me inscribí en una oferta de empleo porque no estaba nada a gusto yo en mi trabajo. Y pues bueno, pues en el trabajo tuve que dar la excusa de que tenía que acompañar a mi padre porque se iba a hacer una colonoscopia. Total, que estoy esperando en una sala para entrar a hacer la entrevista y veo que el presidente de mi empresa sale de uno de los despachos y yo pensando, pues bueno, pues una empresa grande, casi 1,000 trabajadores, pues ni sabe quién soy ni nada. Total, que veo que se va acercando, me mira y me dice, hombre, Julio, pensaba que estabas en el hospital con tu padre. Total, que me echaron de la empresa, pero mira, por lo menos la entrevista salió bastante bien y al final conseguí el otro trabajo.
Ah, bueno, menos mal.
Menos mal.
O sea, que era
menos
amigo.
Mal.
Pero le echaron.
Digo, no, que era el jefe.
Ah, que sale su jefe de la otra
claro,
empresa.
Está, claro, de la otra empresa.
De la otra empresa y lo pilla con el carrito.
Donde había puesto la excusa.
Ah, vale.
Sí, la ha pillado el jefe.
No, la ha pillado. Sí, vaya mala suerte, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que sí.
Pilladas, pues mientes y estas cosas pasan. Bueno, mentiras al jefe, trolas divertidas a los amigos. Es decir, yo creo que todos, el que más y el que menos, pues alguna mentirijilla sí decimos de vez en cuando. La suerte es que no nos pillen.
¿Tú cuándo has hecho un Ábalos? ¿Nos lo cuentas? Ahora, a partir de ahora es que no te gusta.
Hacerte un Ábalos, ¿no?
A partir de ahora es hacerte un Ábalos.
Hacerte un Ábalos.
Lo que se decía tradicionalmente. Te han pillado con el carrito del helado, que se decía también, ¿no? Sí. Bueno, pero queda mejor lo de...
Hacerte un Ábalos es perfecto.
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Escucha este dato y luego te pregunto, a ver, mira, los niños se ríen 300 veces al día.
Benditos.
Sí. Los adultos solo 30 y hay días que ni eso. Uh-huh. Lo dice un estudio que hemos conocido esta semana sobre los beneficios de la risa, que yo creo que esto, bueno, de alguna manera más o menos lo tenemos claro, ¿no? Que ya sabes que generamos endorfinas, ¿no? Que la risa, bueno, pues al final nos viene fenomenal porque... Hay que reír, pero ¿cuántas veces crees que te ríes al día? ¿Las has contado alguna vez, Juan?
No, pero yo más de 30 seguro. 30 como media me parecen pocas para un adulto.
¿Te parecen pocas?
Sí, yo me río bastante. Es curioso, me río con algunas cosas y con otras soy muy sieso. La gente me cuenta chistes y como ya lo haya escuchado antes, no me río jamás, ¿no?
No importa de qué te rías, lo importante es reírse.
Reírse, sí, me río.
¿Y cómo te ríes? ¿Tú eres de carcajada media?
Tengo un amplio repertorio. O sea, hay veces que hago como... así que...
Pero esa no es natural.
No, pero yo me río así, hago así. Y hay veces que hago como... Tú, por ejemplo,
¿sí?
Te rías así un poco como... A ver,
¿cómo?
Imagen.
¿Cómo?
Una ardilla que está escondiendo las nueces, hace así, para adentro. Por ejemplo, cuando yo actúo...
Un poco mezquina, entonces.
No, mezquina es como la bruja de... No, tú te ríes como...
Así. Pero y tú, por ejemplo, que eres cómico y actúas en los teatros con mucha gente, hay gente que ríe... O sea, tú te habrás fijado en eso, de cómo ríe la gente.
Explosiva. Se ¿sí? suelta unas carcajadas que vienen bien.
Muy para afuera.
Con limitación. Cuando es mucho ya cansa, pero que hacen... Y la gente se contagia. ¿Sí? Y hay otros que de repente se ponen de acuerdo. Sí, se ponen la mano delante de la boca y hacen como... que eso no se oye, eso no ayuda.
Bueno, ¿cuántos tipos de risa hay? ¿O por qué? ¿Por qué unas personas reímos de una manera y otras de otra? Por cierto, ¿cómo ríes tú? ¿Cuántas veces es importante? Pero ¿cómo ríes? Fíjate, hemos llamado a una fonoaudióloga y logopeda para que nos saque de dudas y para que nos diga también de qué depende el sonido de nuestra risa. Se llama Roxana Coll. Hola, Roxana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, yo no sé, podría intentar reírme aquí ahora, pero no me saldría no natural, sale. Para ver si tú eres capaz de estar de acuerdo con Juan Solo con respecto a mi risa. Pero es verdad que parece que hay gente que jadea, hay gente que da como chillidos, hay gente que ríe con una sonoridad extraordinaria. ¿De qué depende esto?
Bueno, la risa es involuntaria. Aunque podemos hacerla voluntariamente, como por ejemplo el caso de un actor o de una persona profesional de la voz que lo quiera hacer adrede, pero la risa es involuntaria, es una expresión, una descarga biológica ante un estímulo que es emocional, como el humor, por ejemplo, ¿no? Entonces no lo podemos forzar. Cuando se quiera hacer voluntariamente, sí, pero eso no es natural, ¿vale? Lo que es natural es espontáneo. Y no nos reímos todos igual, pero depende de muchas cosas. En la risa interviene desde el sistema nervioso, o sea, desde el cerebro, hasta los gestos de la cara, los músculos de la cara, la respiración. Son interrupciones del aire, ¿vale? Que en general se producen pues con una vocal o con alguna consonante delante, como el típico jiji o jaja, ¿no?
Es verdad, que hay gente que se ríe con diferentes vocales.
Claro, y son interrupciones periódicas, siempre igual. Pero no nos reímos ja, je, ji, no, es ja, ja, ja o je, 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 pero siempre igual.
Siempre utilizamos la misma vocal, claro, para reírnos.
Exactamente, no vas cambiando de vocal, porque es algo inconsciente, es involuntario.
Pero siempre, es decir, vamos a ver, ¿siempre utilizamos la misma vocal o depende
no,
del... Ah,
pues,
en la
no,
misa,
pues,
ya, la risa
en
continuada,
la misma risa,
en la misma,
claro,
risa, la misma vocal, vale,
exactamente,
vale.
Claro,
la
no
misma
haces un, eso, sí.
Son interrupciones rítmicas y periódicas, siempre iguales, ¿vale?
Vale,
que se interrumpe,
claro,
la salida del aire. Las hay más fuertes porque depende de la presión del aire, de la presión con que saques el aire, pues va a salir más sonido, menos sonido. Es un gesto que está acompañado de sonido, ¿vale?
¿Y qué músculos movemos?
Pues mira, los músculos respiratorios, el diafragma, los músculos de la cara, que es, que van acompañando los gestos, la laringe cuando hay sonido, porque también me puedo reír sin voz, ¿sabes? Si ahí no hay ningún trabajo de la laringe, solamente las interrupciones del aire. Pero si hay voz,
hay casi que te ahogas,
vocales,
¿no? Una bueno, o sea, una risa para adentro. Es muy complicada, o sea, yo creo que sufre mucho la laringe ahí, ¿no?
No, cuando no hay voz no sufre porque es solo aire. Ahora, cuando abusamos de la risa y la risa es muy fuerte, eso puede ser un comportamiento de abuso vocal y ahí se puede sufrir la
podemos
laringe.
Podemos lesionarnos,
porque,
¿no?
Claro, porque se hace con las cuerdas vocales. Entonces hay gente que se ríe en silencio, como patán, ¿sabes?
Sí.
Así, o gente que se ríe gritando.
Oye, y hay gente que parece que ríe con toda la boca abierta.
Bueno, y que se le da la vuelta a la cabeza.
Y otros que no, que apenas abren la boca también.
O sea, esto hay un componente también emocional, o sea, tiene que ver con la personalidad, ¿vale? Es de la que no se ríe igual una persona extrovertida que una persona,
claro,
introvertida y tímida. Está muy relacionado,
anda,
con la personalidad.
O alguien calculador, ya, ¿no? Que se ríe un poco como de medio lado.
¿Sí, tú crees?
Sí,
no sé.
Bueno,
¿no?
Pero eso ya no es natural.
Eso ya no es natural, ¿no?
No es natural.
Claro, cuando tú quieres reírte... o sea, en general es involuntaria, pero también lo puedes hacer voluntariamente o también lo puedes inhibir voluntariamente. Si tú estás en un sitio, por ejemplo, en un velorio y no te puedes reír, te da
por
la
ejemplo,
risa,
claro,
eso,
no, no, pues lo pasas
eres
mal.
Eres capaz, un adulto es capaz de cortarla.
Bueno, depende del adulto.
Todos tenemos historias.
Mira, Roxana, en un velatorio afortunadamente no me ha pasado, pero en la radio...
sí.
Hay veces que hay temas que no son para reírse. Como a mí me dé el ataque de risa,
claro.
O sea, yo soy de las que me cuesta muchísimo pararlo, ¿eh?
Ya.
Muchísimo.
Sí.
¿De qué depende eso? ¿Por qué no podemos parar un ataque de risa?
Pues no. La verdad es que no lo sé. Yo creo que esto, como es involuntario...
Es involuntario,
pues,
¿no? Ya. Claro.
Voluntario, bueno. Para.
Yo he comprobado que el uso de las vocales depende un poco de la intención de tu risa. No sé si esto será científico o no.
Pero eso es
no,
cuando
por
lo
ejemplo,
escribes. Por ejemplo,
no.
Tú cuando escribes en WhatsApp una risa,
sí,
a veces utilizas el jajaja y otras el jijiji
o
jejeje.
Pero cuando alguien te dice... Una burrada, ¿cómo te ríes? Hacer jo, jo, jo.
No, pero como Santa Claus.
Sí, así. Yo sí. Y cuando es una risa,
se ha dicho que es involuntario. Es espontáneo.
El tono.
Ah.
Porque, por ejemplo, las mujeres tenemos un tono más agudo, entonces la risa que generamos también es de una frecuencia más aguda. Puede llegar hasta 500 hercios la risa de la mujer, mientras que el hombre se ríe en un tono más grave.
En cualquier caso, Rosana, en lo que quedamos y está claro es que riamos como riamos, lo importante es reírse, ¿no?
Sí, por supuesto, es muy sano.
Muy sano. Pues vamos a reír todo lo que podamos. Desde muy luego, bien. Rosana, con la A, con la E, con la I, con la O, como podamos,
con la uno,
reír que hace falta. Gracias.
De nada, gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, el episodio este que estamos contando de Ábalos y a raíz del cual hacemos también la charla con los oyentes. Esa es sí, el hacerse un Ábalos, ¿no? Vaya episodio, no, pero de verdad con unas implicaciones políticas importantísimas que ahora enseguida analizamos con Antonio Arraez.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y un profesional a tu disposición de Viajes El Corte Inglés en determinadas salidas para cualquier gestión que te pueda surgir a bordo. Y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un Ticros, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un Ticros desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a analizar la actualidad del día con la ayuda de Antonio Arraez. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes a todos.
Enseguida te pedimos análisis sobre algunas de las cositas que han pasado, pero nos vamos a ir ahora mismo hasta Córdoba. Ahí está el profesor Miguel García Revillo. Profesor García Revillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando y la audiencia.
Le hemos llamado al profesor García Revillo porque tenemos a la ministra de Asuntos Exteriores nueva de viaje en Marruecos. Normalmente, siempre que hay un nuevo gobierno, pues es una especie de costumbre cursar una visita a Marruecos. Esta visita, bueno, podía enmarcarse dentro de lo protocolario. Arancha González Laya ha ido hasta Marruecos, pero de pronto se ha encontrado con un asunto que no es nada protocolario, y es que hace unos días el Parlamento de Marruecos decidió extender las aguas de explotación, que ahora el profesor nos explicará lo que es eso, bastante, llegando hasta Canarias, lo cual crea un conflicto. Profesor, vamos a ver, ¿qué es esto de las aguas de explotación que ha ampliado Marruecos?
Bueno, vamos a ver. En derecho internacional se distingue, por una parte, en cuanto a los espacios marítimos, ¿no? Se distingue, por una parte, el mar territorial, que es donde los estados tienen su soberanía, que llega hasta 12 millas,
sí.
Y luego hay una zona económica exclusiva, que es la columna de agua hasta unas 200 millas,
sí.
Y por debajo, en la porción de tierra sumergida, estaría lo que se llama la plataforma continental.
Ajá.
Todos los estados que tienen mar, pues tienen una plataforma continental hasta 200 millas,
sí.
En principio, ¿no? Lógicamente, salvo que tengas otro estado enfrente a menos distancia, ¿no? Tienen 200 millas, pero en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hay una previsión de que se puede extender incluso más allá de las 200 millas si se acredita una continuidad geológica entre esa realidad, esa plataforma continental, esa porción de tierra sumergida,
sí.
Y las realidades geológicas que hay más allá de esas 200 millas.
Ya.
Entonces,
o sea, es un concepto un poco interpretable, claro, es un concepto muy amplio.
Lo que pasa es que hay establecido un procedimiento bastante, bastante concreto, ¿eh?
Ya.
Y España cumplió con ese procedimiento y Marruecos no lo ha hecho.
Ya.
O sea, que en eso hay...
Entonces, lo que ha hecho Marruecos es extender más allá de las 200 millas sus aguas de explotación.
Por lo que yo he podido ver en los medios, lo que pretende hacer es extender su plataforma continental,
sí.
A una zona más allá de las 200 millas, pero, ojo, en la zona del Sáhara.
Ajá, que no es soberanía marroquí.
Soberanía marroquí.
Ya.
O sea, que lo está haciendo sobre un territorio o sobre una porción de tierra sumergida que pertenece al Sáhara Occidental, pertenecería al Sáhara Occidental. Lo que pasa es que en este caso en particular,
sí.
España ya presentó en su momento, hace unos años, los estudios que acreditaban que esas montañas submarinas, por
sí.
ejemplo, el famoso Monte Tropic, pues forman una continuidad geológica con las Islas Canarias. Eso no se hace, mediante una declaración política o algo
¿sí?
así, ¿no? Sino que se hace presentando un estudio científico.
Ya,
¿no?
¿Y hay una autoridad que lo reconoce o no? ¿Naciones Unidas tiene ahí competencia o no?
Hay una autoridad competente, que es la Comisión de Límites para la Plataforma Continental.
¿Y a nosotros nos han reconocido esa continuidad geológica con las Islas Canarias?
A nosotros la Comisión todavía no ha resuelto sobre la presentación española. Pero en todo caso la presentación española sí se ha hecho. Es que según la convención los
sí.
estados tienen la obligación de
ya.
hacer esa presentación en el plazo de 10 años desde que entra en vigor la convención para ellos.
Ya.
Entonces España lo hizo
sí.
y Marruecos no ha hecho tal cosa nunca, ¿eh?
Ya.
Entre otras cosas porque probablemente es que no se atrevan a hacerlo.
Ya, o sea que aquí hay varias cuestiones en juego. Que Marruecos no ha cumplido con lo que ha establecido Naciones Unidas, que Marruecos quiere ampliar sus aguas de explotación sobre una zona que no tiene soberanía, es casi la invasión del Sáhara marítimo, ¿no?
Sí.
Y que España está por delante porque ha presentado su informe. Pero eso, luego, claro, el derecho internacional hay que aplicarlo en concreto con dos países soberanos. ¿Esto qué conflicto nos puede traer, profesor?
Pues ahora mismo yo creo que Marruecos lo que ha hecho fundamentalmente es medirnos, ¿no? Medir.
Como
pero
siempre,
no
sí.
creo, sí, eso es. Pero no creo, sinceramente no creo que vaya muy lejos si España responde con firmeza.
¿Y qué tiene que hacer? ¿Y qué
política,
tiene que hacer?
Y firmeza jurídica, yo creo que lo hará.
¿Y qué tiene que hacer España?
Pues España tiene que rechazar esa normativa interna de Marruecos. Es una normativa interna de Marruecos, pero España tiene que rechazarla, objetarla. Y doy por hecho, estoy totalmente seguro de que la ministra, en la conversaciones que tenga ahora en su visita, pues también se lo pondrá de manifiesto, como es su obligación.
Profesor, ya sé que no es su área de, digamos, especialidad, porque lo suyo es el derecho del mar, pero tenemos una duda aquí. ¿Una sala VIP de un aeropuerto es territorio soberano español, europeo, zona Schengen, o tiene el mismo tratamiento que una nave, o sea, que un avión?
Pues me imagino que eso va por lo de Ávalos, ¿no?
Sí, sí. Delcy Rodríguez, sí.
Pues me imagino que esta persona, sobre la que pesan una serie de sanciones, sí, de la Unión Europea, estaría en tránsito, supongo,
ya,
porque las sanciones están aprobadas en el marco de la Unión Europea.
Ya.
Entonces, las sanciones hay que cumplirlas.
Ya.
Si esta persona está en tránsito y es verdad eso de que se ha producido un encuentro fortuito,
sí,
pues entonces, vale, pues muy bien, hola, hola, y se acabó la ya historia, ¿no? Espero que no haya nada más, ¿no?
Ya.
Espero,
bueno,
¿no?
Ya, ya.
Bueno. Quiero decir, a ver, la situación de tránsito,
¿sí?,
pues también está prevista, digamos, en el marco de la aviación civil internacional, ¿no? Los estados pues dejan pasar por su territorio a la aviación que va con destino a otros lugares y puede hacer escala en un sitio. Pero eso sí que son datos que se pueden comprobar.
Ya.
O sea, si realmente era...
¿Estaba de tránsito o vino a reunirse con algo así? Profesor García Revillo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Pues nada, gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego.
Antonio, tengo que corregir que en algún momento he llamado a Delcy Rodríguez, Delcy González, y es Rodríguez, vicepresidenta de Maduro. Bueno, vamos al lío. El asunto,
al lío que no es poco.
El asunto del derecho internacional es complicado, si está en tránsito o no. Vamos a ver. Tenemos ya dos versiones de Ábalos. Primera versión, la de ayer, que no había estado, y rechazó darle importancia al asunto, Ábalos.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No. Temas le quitaba importancia al asunto. Tenemos una segunda versión, que fue un encuentro accidental de madrugada dentro del avión, y esto a pocas horas de que llegue Guaidó. ¿Está Ábalos en la picota política o aquí vale todo? ¿Es lógico que la oposición haya pedido su dimisión? No tiene un pase que se haya reunido con la vicepresidenta. Antonio, danoslo.
Bueno, quizás sea tan exagerado quitarle importancia como hizo ayer a Ábalos, como pedir su dimisión inmediata. Yo creo que sí que tiene que dar explicaciones, porque hay muchos interrogantes. En primer lugar, la primera versión fue negarlo.
Sí.
Cuando ya no lo pudieron negar, empezaron a dar versiones que no siempre son la misma y que hay contradicciones entre ellas. Yo creo que sí que tiene que dar explicaciones, porque en el mejor de los casos, lo que sabemos es que el ministro español Ábalos estaba a las 12 y cuarto de la noche del domingo al lunes en el aeropuerto, que iba a recibir, en principio, según su propia versión, al ministro de Turismo de Venezuela.
Y no que sé, acabó en un avión.
No sé.
Que bueno, acabó dentro del avión.
Pero primero hay que decir si es normal que el ministro Ábalos reciba a todos los
ya
ministros de turismos que han venido a Fitur, por
ya
ejemplo.
Ya.
O si se hace...
No acaba, entonces...
Porque tiene una relación personal, han
bien
dicho. Entonces, si es una relación personal, fue a recibirle José Luis Ábalos o fue a recibir al ministro del gobierno español.
Ajá.
Todo esto lo tiene que aclarar. La última versión que corre es que la vicepresidenta de Venezuela... bueno, pues se puso casi agresiva diciendo que quería bajar del avión y que como el ministro estaba por allí, pues fue a tranquilizarla. Si es así, lo primero que tiene que
hacer
es
la tercera versión ya,
claro. Es la tercera versión. Pero si es así, lo
la
que
primera
tiene...
no la encontré, la segunda fue un encuentro accidental dentro del avión y la tercera es que estaba tranquilizando.
Es que yo fui a recibir al ministro de Turismo de Venezuela, que según Ábalos mantiene una relación,
ajá,
lejana con él. Por eso digo yo, si fue José Luis Ábalos o fue el ministro del gobierno español. Y entonces, bueno, pues habló y la tranquilizó y ya se fue. Si esto es así, bueno, pues cuando surge la noticia no tenían que haberla ocultado, tenían
ya
que haber dicho, sí, mira, pasó esto. Pero claro, es que esto pasa en un entorno en el que
viene
el
Guaidó,
presidente Sánchez ha decidido, acertadamente o no, que eso es discutible, que no recibe a Guaidó, pero claro, se puede vincular. Incluso estaría bien que un ministro del gobierno español pues subiera un avión a hablar como mediador, me lo estoy haciendo una hipótesis, con la vicepresidenta de Venezuela, porque va a venir Guaidó, porque la ministra de Asuntos Exteriores se va a reunir con ella y se quiere hacer una mediación, una supuesta mediación que no es tal.
Delcy está sancionada, no puede pisar suelo Schengen.
Sí, pero en la diplomacia, en las negociaciones, en los acuerdos, si al final va para el bien de Venezuela, se podría haber admitido, pero es que tampoco va por aquí la cosa.
Ya. No sabemos todavía qué hacer.
La última explicación es que la vicepresidenta de Venezuela se enfada y Ábalos, 12 y cuarto de la noche, está por allí y le dicen, oiga, ministro, ¿puede venir a tranquilizar a esta señora? Pues claro. Pues
esto cada vez es peor.
Entonces, yo sí que creo que es un tema serio que la oposición debe pedir explicaciones. Además, tiene que haber, porque hay protocolos de la actuación de la policía, de quién acompaña al ministro, en qué momento, cuánto tiempo, quién está presente en la conversación. Es decir, todo eso se tiene que dar a conocer.
Por lo menos que lo explique. Luego la cuestión de la visita de Guaidó. Vamos a ver. Sánchez no lo recibe. La ministra de Exteriores, González Laya, en un tuit dice que se le reconoció como presidente encargado y se le reconoció como presidente de la Asamblea. Primera cuestión, contradicción dentro del gobierno. Porque la ministra de Asuntos Exteriores lo reconoce como presidente encargado y Iglesias no lo reconoce como presidente encargado. A todo esto, Zapatero echa más leña al fuego y dice que está bien que no lo reciba. Sale Felipe González y dice, hombre, estamos con la comunidad internacional, hay que reconocer a Guaidó como lo que es. Menudo lío, ¿no, Antonio?
Claro, es un lío, pero partiendo de lo que sucedió hace un año. Si tú reconoces como legítimo a Guaidó como presidente de Venezuela, debes de actuar según esa circunstancia. Sí que es cierto que aquí España no puede ir sola, tiene que ir con la Unión Europea, y es cierto que, bueno, pues por un lado Borilloso lo recibe.
Borrell la recibe.
Macron. Borrell es el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores español.
Al representante, sí.
Claro, no lo ha recibido la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Entonces, claro, es complicada la situación. Como la Unión Europea al final tiene una postura tibia respecto a Venezuela, el gobierno también la tiene. Pero al margen de la indeterminación...
La Unión Europea no es tibia. Ellos reconocen y ellos apoyan las sanciones.
Pero ahí está España, pero al final ha pasado un año... Y Venezuela sigue en la misma situación penosa y durísima para la población de hace un año. La implicación va en las palabras, en los reconocimientos y en poco más. También es cierto que es muy difícil dar una solución desde Europa. Pero es cierto que en estos momentos Europa, aunque ha apostado más por Guaidó que por Maduro, es equidistante, aunque esté más cerca de Guaidó.
Bueno, Guaidó lo reconoce como presidente.
Y está a la misma altura de Maduro que de Guaidó y está jugando a dos aguas, pero claro, la implicación o la determinación del gobierno de España es cero. A esto llegamos un nuevo gobierno con unos socios determinados que proceden han trabajado para el gobierno de Venezuela. Es cierto que para el de Chávez, no para el de Maduro, pero en cualquier caso han sido admiradores de ese régimen y todo se lía. ¿Puede ser una actitud razonable el que a Guaidó lo reciba la ministra de Asuntos Exteriores y el presidente pensando en los intereses españoles en estos momentos en Venezuela? Porque al final no sabemos qué es lo que va a pasar. Podría ser admisible. Ahora, sí que es cierto que vendría bien para este país, en primer lugar, que la versión de Pablo Iglesias guardara silencio, simplemente para no enredar, y luego sí que es cierto que por Venezuela España debería de tener una mayor determinación, una mayor postura, y si hace un año se apostó por Guaidó, pues que se apueste por Guaidó. De verdad, porque pasa dos cosas. Es España la que debe impulsar que la Unión Europea tenga una mayor implicación, y luego países como el Reino Unido o como Francia, bueno, pues hacen una apuesta y van a ver qué pescan. Pero España tiene una relación y una vinculación con Venezuela que ni la tiene Francia ni la tiene el Reino Unido.
En 15 segundos. Torra tiene que entregar su acta, lo ha dicho la Junta Electoral Central, mañana. Segundo día, le dio dos días, mañana se cumple el segundo día, el lunes hay pleno, van a votar. ¿Qué va a pasar?
En 15 segundos yo creo que Torra va a dejar de ser diputado en el Parlament de Cataluña, pero va a continuar siendo presidente de Cataluña.
Bueno, pues ese es el pronóstico de Antonio Arraez y su análisis. Buenas tardes,
Torrent no tiene intención de saltarse la ley.
Es de Esquerra.
En la tarde, en esta tarde de viernes, pendientes de lo que pasa, por supuesto pendientes del coronavirus, las noticias que nos llegan desde China, así están las calles de Wuhan.
en todos estos días atrás, pues iba por la calle y había muchísima gente, en los comercios muchísima gente, muchísimo tráfico por todos lados, y ahora sales a la calle y no te encuentras a nadie.
Hablamos de una ciudad de 11 millones de habitantes situada en el centro de China. Allí trabaja Oliver Cuadrado, uno de tantos españoles que se encuentran aislados en el epicentro de la epidemia del coronavirus. China mantiene en cuarentena unas 12 ciudades, son 40 millones de personas en aislamiento, la mayor cuarentena de la historia.
Nos transmiten tranquilidad, que evitemos salir. En el caso de que sea imprescindible salir, pues que llevemos siempre mascarilla. Y el tema de la higiene, de lavarnos mucho las manos y evitar, sobre todo, aglomeraciones. En principio, pues tranquilidad y estando un poco en casa, recluidos y salir lo menos posible.
Por el momento, las autoridades chinas confirman que hay cerca de 900 personas contagiadas, 26 habrían muerto. Y te recuerdo también que hay 16 casos confirmados en otros 7 países, mientras se estudian otros tantos en diferentes partes del globo. Por el momento, no hay ninguno confirmado en España, porque te recuerdo una vez más, y es noticia de esta misma tarde, que había 2 pacientes que estaban en estudio, pero que finalmente han dado negativo a las pruebas. Bueno, no se ha decretado todavía la emergencia internacional, pero para evitar una pandemia se ha aumentado el control en los aeropuertos, a la vez que en China siguen bloqueadas las redes de transporte en las zonas más afectadas. Desde el epicentro de la epidemia, desde Wuhan, Oliver manda también un mensaje de tranquilidad.
Ellos están más preocupados que quizás nosotros aquí. Y bueno, y nosotros aquí no tenemos realmente esa percepción que se tiene fuera. Nosotros aquí nos limitamos a transmitir tranquilidad, que de momento estamos bien. Seguimos las recomendaciones que nos han pasado al pie de la letra y no nos desviamos de eso, la verdad.
Tranquilidad, el mensaje que dan los españoles que se encuentran en la zona cero, en esa ciudad de Wuhan, como digo, situada en el centro de China. Te recuerdo también una cosa importante, y es que el Ministerio de Sanidad español ha dicho también que el riesgo para la población española es muy bajo. Sé que ¿cuál es la última vez que te has montado una buena historia para justificar algo, no? A lo mejor está con buena intención, ¿o no? O esa gran pillada que tú ibas por un caminito y dijiste, pero si es que ya me han pillado, si es que no puedo seguir por aquí. Hoy estamos hablando de hacer un Ábalos. Ya sabes que el ministro Ábalos, bueno, pues al final ha tenido que admitir que se reunió en un avión a las 3 de la madrugada, tela, en el aeropuerto de Barajas con la número 2 de Maduro. Primero decía que no, pero al final dijo, bueno, por casualidad, fue inesperado, pero efectivamente se produjo el encuentro. ¿Tú te has hecho algún Ábalos? ¿Te lo han hecho a ti? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, decíamos antes que hay muchos tipos de mentiras, pero si algo, decía un oyente, si algo he aprendido a lo largo de los años es que los mejores mentirosos son aquellos que tienen mejor memoria. Pues a esto vamos, ojito, porque esto pasa.
Un Ábalos se lo hizo un compañero mío de trabajo, trabajaba yo en Iberia, y tenía un compi de apellido Flores, que fue un día a su jefe de personal pedirle permiso para ir a visitar a su madre, que estaba muy malita, y el jefe después de mi caso le dijo, pero vamos a ver, macho, si tu madre se murió hace por lo menos 2 o 3 años.
Esto pasa.
Pero vamos a ver, yo...
Pero la gente no tiene reparos, es
pero
decir,
¿cómo
puedes
no
decir,
reparos?
Yo que sé, puedes decir, pues mira, tengo un juicio, no sé qué, que tengo que ir con mi padre a acompañarlo,
pero
no
yo,
sé
yo
qué.
Yo es que pienso
que,
uno se puede montar casi cualquier historia. Pero jugar con la salud, o sea, mentir con la salud de la familia.
No, con la salud no.
Y en este caso incluso...
Nos vamos cargando a la familia.
Exactamente. O sea, que me parece una cosa terrorífica. De verdad lo digo, ¿eh? Pero bueno, pues nada, cada uno allá él o allá ella.
Y te digo una cosa, si te tienes que cargar a alguien, empieza por los más lejanos. No vayas directamente a la madre, por ejemplo, vete al primo, ¿no? Que es el caso de este otro oyente.
Muy buenas tardes. Yo recuerdo una vez que quería ir a un partido de una final de fútbol de mi equipo y para no ir a trabajar al día siguiente dije que se había muerto un primo hermano mío. Y no fui, lógicamente estuve en la final, que era fuera de España, volví Y a los 6 meses o 7 meses me volvió a ocurrir. Quería ir a, no recuerdo exactamente a qué, y puse la excusa de que se había muerto un primo hermano.
Pero por
y
favor.
Dijeron que otro primo hermano. Claro, y yo le dije que sí, que este hombre no paraba de darme disgusto.
Encima.
Pero vamos a ver, pero que va matando toda la familia, ¿pero esto qué es?
Lo remato. Ya estaba, pero lo remato.
Aquí la pillada sería cuando un día se presentara el primo, en el trabajo a buscarle, por ejemplo, en plan sorpresa, Exactamente, esa sería realmente la pillada, ese sería el hacerse un Ábalos de verdad. Bueno, que alucine.
Sí. Bueno, dicen también por aquí, sabias palabras del padre de este oyente que decía que más vale cenar 2 veces que dar explicaciones. A veces es verdad. A veces nos montamos ahí un lío y nos metemos en unos jardines con las explicaciones que es mejor a veces no darlas.
Eso ya, bueno, te lo decía antes Juan Solo y ahí sí, tiene mucha razón. Sí. Si te las piden, bueno, pero si no te piden explicaciones, procura dar siempre las mínimas que la vas a liar. Que la vas a acabar liando.
Sí, los mejores mentirosos son aquellos que tienen mejor memoria. Cada vez estoy más convencida de eso. Bueno, decíamos antes que hay personas que mienten sin despeinarse y que es imposible saber si te están mintiendo o te están diciendo la verdad. Bueno, pues resulta que esta oyente es de estas.
A ver, no soy mentirosa, soy como todo el mundo. Cuando tengo que salir del paso es que me salen a punto boca. Mi cuñada está asustada. Dices las cosas que parece que han sucedido de verdad. Pero es que luego lo pienso y digo, qué bien me ha quedado todo.
Oy,
pero
por favor.
Es verdad que es que me lo ponen en la boca y soy de gatillo fácil.
O sea, una auténtica especialista.
Sí.
Bueno, qué barbaridad. O sea, con tanta naturalidad monta una historia... Que hasta se gusta a sí misma.
Y no es fácil.
Oye, qué bien lo he hecho.
No es fácil.
Qué bien he montado esta historia que es mentira, pero que parece verdad. Sí. También te digo una cosa. Yo me he encontrado con gente a lo largo de mi vida que he llegado a la conclusión de que es de esas personas que se creen después sus propias mentiras. Porque si no es imposible semejante cantidad de historietas.
Que mienten más que hablan.
Pero que lo hacen efectivamente de una manera como muy... Les sale como natural y creo que llega un punto...
Que se lo creen.
O sea, que se lo creen. Sí. Se montan en una especie de vida paralela.
Me lo creo.
Y se acaban creyendo esa verdad alternativa.
Exactamente. Bueno, pues de todo esto estamos hablando, pero bueno, que hablamos también de tipo mentiras, saber un poquito más lo que viene a ser mentiras piadosas. Pues al jefe, a tu mujer, porque no quieres que te pille por algo, o al marido, a los hijos. A veces también te tenemos cosas a los hijos.
Pero lo que queremos también, sobre todo, son las pilladas, o sea, porque, vale, sí, he montado la historia, he puesto esta excusa, he mentido muy bien, pero ¿te han pillado? Por favor, venga, confiesa, que nos gustaría saberlo.
Exacto, y luego para liberarte de las multas cuando te pillan, ¿qué dices, por Dios? Cuéntanoslo.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia. No había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas. Entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.